Dice la leyenda que hace muchos años hubo un partido de básquetbol donde un equipo argentino enfrentó en las divisiones formativas a otro equipo, que ahora ya no está más en la asociación de básquetbol, que es Tiro Federal. Cuenta la leyenda también que se hicieron muchísimos puntos, pero muchos, en serio, ¿200 cuánto?
47.
247 le hizo Argentino a Tiro Federal. ¿Habrá sido cierto? ¿Será una leyenda? ¿Será como la espada del rey Arturo? Bueno, vamos a hablar con Jorge Paleta, que fue participante de ese partido por el equipo que ganó. ¿Cómo estás, Jorge? Marcelo y Maxi te saludan.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Existió ese partido?
Sí, totalmente cierto. Además, le podés preguntar al gran Roberto Ceibane, que lleva toda la estadística de la asociación de básquet, y él lo tiene agendado y puesto en donde pone todo lo del básquet, ¿no? Y Roberto.
Jorge, Maxi, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Maxi?
Bueno, contame, 6 de mayo de 1978, ¿cuántos años tenías vos?
Y 16, bien. Para 17.
¿Qué era, un partido de cadetes? ¿Qué categoría era?
Cadetes mayores.
Cadetes mayores, bien. A ver, Argentino, ese equipo, ¿cómo terminó en el torneo? ¿No fue campeón igualmente?
Sexto. Sexto. Terminamos sexto.
Bien. ¿Qué pasó ese día? A ver, ¿cómo llegaron a la cancha?
¿Para dónde fue?
En Cancha Argentino. ¿Cómo llegaron a la cancha? Obviamente sabían que a Tiro le iban a ganar ese día, ¿no? Supuestamente.
Sí. A ver, Tiro tenía, tenía un muy buen equipo de cadetes, Tiro. Sí. Jugaban 5 jugadores en cadetes, cadetes menores. Después del partido de cadetes menores, jugaban los mismos 5 en cadete mayores. Sí. Tuvieron la mala suerte que uno de los chicos se lesionó y empezó el partido con 4. Y terminaron jugando por falta. En ese momento tenías, el reglamento decía que mientras haya 2 jugadores que uno pueda sacar y el otro recibir, seguía el partido. Y se quedaron los 2 chicos jugando y nunca quisieron salir por 5. Ellos lo querían terminar, ellos dos, el partido. Y bueno, 3 jugadores se quedaban, te imaginas, 2 o 3 jugadores se quedaban, no bajaban, era volear la pelota y cargar y doble. No había triple en esa época.
Claro. ¿Y eso en qué momento del partido pasó que se quedaron con 2? ¿Mucho tiempo?
Antes se jugaba por tiempo. Sí. Primer tiempo, sí. 20 minutos. Claro, 20 y 20. Sí. Fue 5 minutos del segundo tiempo.
O sea, 15 minutos,
sí,
15 minutos con 2 jugadores. Y en el primer tiempo, ¿cuánto habían hecho, más o menos, te acordás?
Y ya en el primer tiempo llevábamos casi 90 puntos.
Casi 90, bueno,
principio. Pero los chicos, claro, pero comprendé que arrancaron con 4. Sí. Y tenían algunos jugadores, como yo me acuerdo en este momento, Garófalo se llamaba, uno de los chicos de Tiro, que después vino a jugar al club. Que le decíamos, no haga la quinta falta porque no, él quería venir a jugar a Argentina y le decíamos, no vení el año que viene. Sí, nada, yo creo que en esta época es imposible. Además, qué sé yo, se tomaba mucho de otra manera. Vos te imaginás que hacerle hoy 200 puntos a un equipo que se puede llegar a dar, pero yo creo que se termina mal el partido, porque se toma como que le está faltando el respeto, como cargada. Y no, uno jugaba al básquet y quería hacer puntos. Nosotros estábamos acostumbrados que nos agarren los grandes equipos de Estudiantes en ese momento, de Olimpo, y nos haga 120 puntos. Entonces, una vez que lo podías hacer vos, no esa cantidad, ¿no es cierto?
¿Qué pasó después del partido? ¿Cómo festejaron? ¿Qué hicieron? ¿Se dieron cuenta enseguida de lo que habían hecho?
Sí, cuando terminó el partido, que veíamos que habíamos hecho, no sabíamos la cantidad exacta, pero era mucho más de 220 puntos, te imaginás que sí, nos juntábamos después a la noche para salir a festejar. No obstante, en ese momento era muy famoso un programa que tenía Almirón en el U3 de deporte, y nos vinieron a buscar esa misma, a la tardecita, al programa deportivo, a ver quién podía ir, y bueno, por supuesto que Carlitos Loimil, que fue era la gran figura nuestra, y fue goleador del partido, él fue en ese momento a LU3 con Víctor Hugo Gaido, que era otro de los componentes del plantel, bueno, que ya no está con nosotros, pero bueno, fueron los dos que hicieron la nota. Y vos sabés que ese, cosas de la vida, ¿no? Esa nota yo la tenía grabada porque la grabamos en un grabador a cinta. Y bueno, desapareció la cinta, qué sé yo, ya para grabarla sería espectacular.
Jorge, ¿y vos cuántos hiciste? ¿Te acordás? ¿Cuántos puntos hiciste más o menos?
Sí, sí, más o menos tengo porque creo que fue el partido que más puntos hice.
Sí.
Yo hice 22 puntos, después no del... Bueno, 90 puntos hizo Carlito Loemil, sí, que según él hizo menos,
sí,
pero en la planilla aparecieron 90.
Está bien.
Alguno le han puesto de menos. Después Gustavo Nodel, que hoy está en la comisión del club conmigo, y Julio Ulloa, el cineasta, también integraban el plantel y hicieron, yo no me acuerdo, 16, 18, 20 puntos cada uno. Después otro gran jugador que teníamos en ese momento era Scarfi, Alberto Scarfi, para nosotros Huevo, que también falleció desgraciadamente, también hizo muchos puntos, no me acuerdo la cantidad, pero hizo muchos puntos.
¿La planilla está en el club? ¿Quedó en algún lado?
No, esa época, imaginás, no. Sé que Roberto Saivane tiene toda la estadística y tiene la veracidad de ese partido. Más, en un momento se mandó a algún lado, yo sé que se mandó, porque aparentemente es récord mundial, pero no hay una planilla de juego, justamente.
Claro.
No la pueden encontrar en la asociación tampoco.
Claro, sería genial encontrar eso.
Récord mundial de diferencia y de cantidad de puntos, las dos cosas debe ser.
Y de las dos cosas, pero particularmente la cantidad de puntos.
Jorge, ¿y en el club hay alguna placa, hay algún recuerdo, alguna foto de ese día?
No, pero me estás dando una muy buena idea. No, vos sabés que no. Te soy honesto, esto desde hace 4 o 5 años que Saivane lo publicó en la efeméride de la Asociación de Básquet, que saltó, se trajo al recuerdo, porque sí, lo sabíamos nosotros, lo sabíamos...
Claro. Lo sabían los ustedes
jugadores,
los argentinos, y nosotros los de tiro. Para el resto de la gente desapareció. Exacto.
Pero, a ver, es de una época del 78 donde ya la asociación de básquet estaba bien organizada, donde los campeonatos tenían árbitros, donde se jugaba regularmente. No estamos hablando de un partido del año 30 o del 25, donde podía... Ya el 78 es una época donde Bahía tenía un básquet muy organizado, con fechas previstas y todo.
Sí, sí, sí. Por eso Roberto estaba... Vos sabés que Saivane estaba desesperado buscando esa planilla.
Claro, sí, sí.
Sí, sí. Y más, creo que en esa época el secretario de la asociación de básquet era Torroba.
Claro, Torroba fue muchos años, sí, sí, sí.
Muchos
sí.
años fue, creo que era él el secretario.
Pero a ver si coincidís, Jorge, en esa época se daba bastante en algunos de los clubes que por ahí eran más chicos, pienso en Estrella de Oro, pienso en Tiro, digo en básquet, ¿no? Que eso que decías vos, que a lo mejor al tener pocos chicos, los mismos chicos juegan varios partidos el mismo fin de semana. Yo recuerdo un muchacho, ay, no me acuerdo el apellido ahora, me parece que ha sido educación física con nosotros, Cieli de apellido, que había jugado 3 partidos un día. Y me acuerdo que el profesor Taberna, que era el profesor de educación física nuestro, decía, eso no puede existir.
Sí.
Pero se daba mucho en algunos clubes que tenían pocos jugadores.
Sí, sí.
Sí, se daba muchísimo. Y Carlito Loemil, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Carlito era... porque eran también categoría de 2 años, pero primer año cadete menores, jugaba en cadete menores, jugaba en cadete mayores, bueno, por supuesto estaba la reserva,
claro,
y después, bueno, en ese momento no me acuerdo si era tercera o segunda, y Carlitos jugaba en todas,
claro,
y los técnicos eran jugadores de primera, en ese momento el técnico era José Montani, un fenómeno,
José Montani, sí.
Y siguió estando de técnico hasta no hace mucho. Un fenómeno como persona, como técnico, muchísimos aprendimos. Bueno, André Yanamico lo tuvo de técnico a José y siempre dice, uno de los profesores de él que le enseñó a jugar al básquet fue José Montani.
¿Se juntan de vez en cuando esas camadas o cuando se cruzan hablan del partido?
Sí, mira, varios de los de esa camada estamos en la comisión directiva o apoyando al básquet argentino. Qué sé yo, yo te puedo nombrar, Gustavo Nodel, ya te digo, está en la comisión conmigo, Julito Ulloa no está en la comisión, pero está colaborando con el básquet mayor. Daniel Marchegiani siempre nos da una mano. Guillermo Paolo Rossi. Guillermo, por una cuestión de tiempo, no puede estar en ninguna comisión, pero él se arrima siempre al club, sí. Y nosotros le decimos a nuestros hijos de ese partido, y muchos no lo creen, Pero bueno, cuando se publicó en la Asociación de Básquet, que Roberto lo publicó, ahí empezaron todo. Ah, era verdad. No era una joda de mi viejo.
Por supuesto. ¿Cómo uno le va a mentir a un hijo?
No, para nada.
Por supuesto.
No, jamás.
Jorge, te saco un poquito de ese partido, sí. Y te quiero preguntar algo. Vos seguís en Argentina, obviamente, sí, como dirigente.
Sí, sí, sí. Por ahora sigo estando como presidente.
Bien. Había visto que estaban por hacer un proyecto de darle otra fisonomía a la cancha, reconvertir un poco la confitería. ¿Eso iba a ser este año?
No, eso fue un proyecto que se lo hacíamos a través de un exjugador, un proyecto privado, un chico que le iba a poner, le ponía muchas ganas y hacía un cambio grande, iba a poner un gimnasio, unas canchitas de fútbol atrás, se reformaba la cancha de básquet, se hacían vestuarios. Eso se frenó en su momento, fue cuando las cosas no se pueden hacer, se sacó un presupuesto con un dólar en ese momento, miraba de 23 pesos, y después claro. Justo ahí saltó a 40, ahí lo frenó, menos mal, porque si no ahora sí. Directamente imposible. Pero no obstante, una subcomisión de padres comandada por Raúl Parrota, Eddie Palotini, Pablo de Casco, y junto con todos los demás padres del club, hicieron donde estaba la cancha de bocha, sacamos la cancha de bocha con la autorización de los asociados, sacamos la cancha de bocha y los padres se encargaron de hacer una canchita de básquet, la cual ya está terminada, ya están puestos los aros, ya está puesto el piso flotante, todo lo que pasa que, bueno, desgraciadamente
sí,
no podemos momento. Utilizarla. Sí,
sí. Marcelo, ¿vos querías hablarle, hacer alguna pregunta?
No.
Está bien. Bueno, Jorge, te agradecemos que nos cuentes una parte, para mí, bastante importante y curiosa del básquet de Bahía, y bueno, y que, bueno, en breve se pueda volver a jugar, porque es lo que queremos todos los que nos gusta el básquet.
Sí, totalmente, estamos desesperados. Aunque sea, estamos pidiendo un protocolo como para que empiecen a ir tanto chicos como los mayores, que puedan empezar a ir al club a entrenar, un protocolo que es de dos, de tres chicos, pero que puedan ir, para que no se pierda la esencia del club. Porque te imaginas que este año estuvieron un mes de entrenamiento y después no pisaron más la institución. Estoy de acuerdo, primero está la salud, ¿no? Pero bueno, ver qué se puede armar. En Rosario ya se están entrenando, también, cuidando protocolos, pero están entrenando desde hace 30 días.
Sí, sí.
Y ahí, ¿por qué acá no? ¿Por qué no podemos armar algo parecido, similar? Sí. Y bueno, es lo que pretendemos todos. Primero la salud, pero cuidándose, ir ya, que los chicos puedan ir al club. Es lo único que pedimos.
Un abrazo, y otro día hablamos de la historia de Central.
Cuando quiera, esa la tengo, pero en el corazón. Un abrazo grande, gracias.